Las 5 de la tarde y las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Seguimos pendientes del temporal que golpea el sureste de la península. Parece que la situación ha mejorado algo en Almería. Hay 1.000 hectáreas de superficie anegada en esa provincia. El viaje más largo es el título de la exposición que inauguraron los Reyes en el Archivo de Indias de Sevilla ayer y que se va a prolongar hasta el próximo mes de febrero. La exposición cuenta la primera vuelta al mundo, patrocinada por España, protagonizada por Fernando de Magallanes, que fue el que la inició, concluida por Juan Sebastián Elcano. Y recorriendo sus salas se puede recrear, se puede revivir las vicisitudes que vivieron aquellos 245 hombres que se embarcaron en agosto de 1519 en Sevilla. Y de los 30 que volvieron 3 años después en un solo barco. Como explica uno de sus comisarios, Antonio Fernández Torres, la exposición reúne por primera vez los principales documentos y crónicas de aquella hazaña.
Y son todos documentos originales. Del Tratado de Tordesillas, solo ese documento ya es patrimonio, pasando por el rol de tripulante, el sueldo de Juan Sebastián Elcano, las cartas de Espinosa.
En esa exposición se puede ver, por ejemplo, la lista original de los pertrechos que se embarcaron en las naves, las nóminas de los tripulantes, los modelos de las 5 naves de la Armada de Magallanes. Se puede, en cierto modo, revivir aquella Sevilla apasionante del siglo XVI. Se puede, por ejemplo, también ver la talla original de la Virgen de la Victoria, que era venerada por los expedicionarios, tanto en su partida como en el regreso. Es esta exposición un esfuerzo por recrear la tensión emocional que dominó a los que fueron miembros de aquella expedición.
Hemos tenido la oportunidad de completar esa base documental con cosas que han venido de París, de Lisboa, y de añadir un poco esa parte emocional.
Es muy necesario que podamos recordar, podamos conocer los documentos, las emociones que acompañaron hace 500 años esta auténtica hazaña. Hemos estado de perder, digamos que la paternidad sobre esta primera circunnavegación del mundo. Hace algunos meses Portugal tomó iniciativas como la constitución de la red de ciudades magallánicas o la promoción de la ruta de Magallanes, que se presentó en la UNESCO. Unas iniciativas en las que Juan Sebastián Elcano y el papel de España fueron borradas, esas iniciativas, ¿no? O aparecían de forma subalterna. Afortunadamente, la pasada primavera hubo quien se movilizó el diario ABC, se movilizó la Academia de la Historia, reaccionaron a tiempo para que la conmemoración fuese ajustada a lo que sucedió, para que fuera una auténtica, aquí sí, memoria histórica de una hazaña, ya digo, patrocinada por España. Tenemos un complejo muy tonto en España, seguramente porque hemos interiorizado la leyenda negra, como dice Elvira Roca. Hemos interiorizado la leyenda negra y nos reivindicamos y conmemoramos todo lo bueno, que es mucho, que hay en nuestra historia, en la historia de España. Se puede y se debe reivindicar con sano orgullo esta historia en la que un puñado de hombres dieron la vuelta al mundo afrontando muchas penalidades. Se puede aprender de ellos, de ese deseo de ir más allá, plus ultra, en busca de unas especias que aparentemente no eran necesarias, pero es que, como nos enseñan los que participaron en esa expedición, la necesidad siempre se amplía, plus ultra, más allá. Es lo primero, no lo único a estas horas. Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes. Pues contamos que casi 400 militares colaboran a esta hora en la evacuación de varias zonas de la localidad murciana de Santomera tras el inicio del desagüe del embalse próximo por las intensas lluvias de las últimas horas. La situación de este embalse ha ocasionado que también los ayuntamientos de la Vega Baja Alicantina hayan comenzado a evacuar a los vecinos que viven en viviendas de planta baja ante un posible desbordamiento del embalse murciano. COPE Alicante, Carlos Cuenca.
A primera hora de esta tarde, la Confederación Hidrográfica del Segura ha anunciado que comienza a desaguar el embalse de Santomera, lo que va a causar que el caudal del río Segura crezca aún más durante las próximas horas. Esto ha provocado que comiencen los desalojos en pueblos por donde pasa el río, más allá de Orihuela. Están produciéndose ahora evacuaciones en Benejúzar, Rojales, Almoradí y otros municipios de la Vega Baja, principalmente plantas bajas y comercios que podrían quedar anegados si sigue subiendo el nivel del agua.
Y aquí en la tarde de COPE hemos hablado con vecinos de los Alcáceres en Murcia y de Orihuela en Alicante, dos de los municipios más afectados.
Pues desde ayer a las 10 o así empezó a llover, que ya no salimos hasta esta mañana, pues hasta las 3 o por ahí esta noche, a las 2 de la mañana o así nos empezó a entrar agua por arriba, se filtró el agua en la terraza y se nos empezó a llenar la casa de agua por el último piso.
O sea, estamos sufriendo inundaciones, desbordamientos del río. Ahora mismo estamos en alerta porque el embalse de Santomera se va abrir. O sea, nuestro mayor peligro ahora mismo es que se inunde por completo.
Hemos hablado también con el alcalde de Ontinyent, en Valencia, con Jorge Rodríguez.
Bueno, la verdad es que algo más tranquilos, porque parece que el temporal ha empezado a amainar ya, y sobre todo porque la zona más peligrosa desde el punto de vista de la inundabilidad de la ciudad, que era la zona de la cantería, una vez ayer fue evacuada, sabíamos que aunque el río pudiera crecer y pudiera nuevamente salirse, ya no podía ocasionar más daño del que ya había hecho, y sobre todo no teníamos ya a nadie que pudiera poner en riesgo su vida, que era lo que en todo momento realmente más nos preocupaba.
Y además te cuento que se reduce el número de asuntos pendientes en los juzgados de cláusulas abusivas por primera vez desde la puesta en marcha de estos órganos especializados. Patricia Rossetti.
Resueltos más del 41% de los asuntos desde la puesta en marcha de los juzgados especializados en cláusulas abusivas desde junio de 2017. Y en el segundo trimestre del año, casi el 97% de los casos han sido favorables al cliente, casi 32.000 sentencias. Hasta ahora, la cifra de asuntos pendientes había crecido al final de cada trimestre, pero esta cifra ha descendido en el segundo trimestre del año, un 2,25%. La mejora de las resoluciones las encabezan Asturias y Aragón.
Y en los deportes, la selección española de baloncesto jugará la final del Mundial, Gabriel Gallego.
Y lo hará después de vencer a Australia 95-88. Marc Gasol, con 33 puntos, fue el jugador más destacado. Su hermano Pau, que ya fue campeón en 2006, ha enviado un mensaje de orgullo y de ánimo a la plantilla.
Chicos, muchísimas felicidades. Qué manera de jugar, de trabajar, de competir. Tenéis un corazón que no os cabe en el pecho. Gracias por hacernos disfrutar tantísimo. Estáis haciendo historia. Y muchísima suerte en la final, que os lo habéis ganado a pulso, a base de trabajo, y está siendo una gozada veros, a por todas.
Los de Escariolo se enfrentarán a Argentina después de que los albicelestes vencieran a Francia 80-66. La final, el domingo a las 2 de la tarde, y la podrán seguir en tiempo de juego. En fútbol, el jugador del Real Madrid, Fede Valverde, sufre una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda y será baja para los próximos partidos. Este viernes comienza la cuarta jornada de Liga a partir de las 9 de la tarde. Primer partido entre el Mallorca y el Atleti de Bilbao. Y ahora vamos con el desenlace de la antepenúltima etapa de la Vuelta Ciclista a España.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, oyentes de la tarde de COPE, desde los pies del Alcázar de Toledo, donde hoy concluye la 19ª y antepenúltima etapa de la edición 74 de la Vuelta Ciclista a España. Tenemos a un ciclista que viene de la fuga, el francés del Decaune, Rémi Cabagna, echándole un pulso a los sus perseguidores, excompañeros de fuga, 23 segundos con ellos, y también al pelotón, que viene 1-0-6 con el líder Primo Roglic y el resto de favoritos. Pero ojo, que va a haber mucho debate. Hubo una caída en el pelotón, una montonera, a falta de 98 kilómetros. En ese momento el Movistar, que dice que lo tenía estudiado, se ha puesto en cabeza de pelotón a tirar. Ha habido un minuto de brecha entre Valverde y Pogacar y el resto de la general, con Roglic y Superman López como primeros espadas. Pero luego el Movistar levantó el pie, ha dicho Arrieta que la UCI ha decidido meter a los ciclistas, a Roglic, al que venía atrás la Unión Ciclista Internacional. perdonando el abrigo de los coches. Mucha polémica va a haber. Quique Iglesias, a ver qué pasa en la meta dentro de 10 kilómetros.
Sí, a ver qué dice Valverde cuando llegue, va directamente a la televisión, a ver qué dicen desde los coches de Movistar, pero en definitiva que la tarde puede ser larga. Roglic tiene otra vez la vuelta en su mano, pero lo está pasando mal, se lo están haciendo sufrir, ¿eh?
Será la cuarta victoria de un ciclista del De Koenig en esta vuelta. Parecen unos tíos hechos de termofibra. La termofibra es el revolucionario material de los perfiles de ventanas De Koenig. Super aislantes, hiperresistentes y 100% reciclables. Un material único, la termofibra, que solo vas a encontrar en los perfiles de puertas y ventanas De Koenig. La nueva dimensión del confort se llama termofibra de De Koenig. De Koenig, el equipo de los ganadores. A ver hasta dónde llega De Koenig con Cabañá en esta tarde de ciclismo en Toledo.
Los runners apasionados tienen actitud, entrega, superación.
Y en el Corte Inglés además un 20% de bonificación en las mejores marcas para running desde el 30 de agosto hasta el 29 de septiembre.
Consigue tu bonificación en artículos de textil, calzado y electrónica deportiva.
Aprovecha esta oportunidad. Consulta condiciones en tiendas.
Solo en el Corte Inglés.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Ha parado de llover de momento. ¿Qué tal? Buenas tardes. 20 grados a esta hora y cielo muy cubierto. Hay alerta amarilla en toda la comunidad. Ojo, para este fin de semana desde las 11 de la mañana del sábado. Respecto al tráfico, muchos problemas por doquier. Lo peor, de entrada en la A1, accidente en Alcobendas y mucho atasco. Otro accidente complica la vida en la A2 en Canillejas, sentido salida. La A42 muy mal en Villaverde, tanto de entrada como de salida. La A6 también congestionada de entrada desde Las Rozas hasta el plantío. Igual que la M40 en Coslada hacia la A3, Hortaleza sentido A2 y Mercamadrid sentido A4. En la M30, retenciones entre Sagrados Corazones y Avenida de América y entre la Moncloa y el Puente de los Franceses. En Humanes, un hombre de 31 años ha muerto en un accidente laboral en la calle Pico del Almanzor. El trabajador se ha precipitado desde la cubierta de una nave industrial. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lo habitual es que al llegar el fin de semana se nos ilumine el rostro con una sonrisa. Pero si hay alguien que tiene la misma cara de felicidad de lunes a viernes, ese es el mítico Juan Solo.
Sí, muchas gracias.
Oye, Pilar, gracias por tu cara de felicidad, hombre. Bueno, por ser positivo, alegre.
También podría ser tonto
divertido
y no cambiar la cara. Me has llamado de alguna forma...
Ya la has liado, nada más empezar.
Bueno, me has llamado de alguna forma luciérnaga, porque me brilla la cara todos los días.
Bueno.
Eso o me han hecho un peeling y me han quemado.
También
bueno,
puede ser.
¿Sabes en qué estoy pensando
¿no?
hoy viernes? Que este fin de semana se van a celebrar muchas bodas en España y es posible que más de una novia esté mirando al cielo ahora mismo angustiada, preocupada, porque es posible que el tiempo le ague la ceremonia, es posible. En fin, siempre os queda un consuelo, novias, oyentes de la tarde. Podría ser peor. ¿Qué voy a contar que no sepan ya, si están ahora metidas en todo el meollo? Las preocupaciones del día de una boda...
Están muy nerviosas.
Están muy nerviosas.
A ver qué vas a decir para...
Bueno, una novia, estuve en una boda este
complicarles
verano...
Complicarles todavía más la vida.
Me encantó la novia que le llamó el del catering la noche anterior a las 11:30 para decir que no podía servir las cosas. A las 11:30 de la noche...
¿Dices a alguien que tú conoces?
Sí, a una amiga. Claro, imagínate cómo durmió.
¿Y cómo lo solucionó, por cierto? Bueno,
contratando,
esa historia me la cuentas otro día.
Contratando otra empresa. Bueno,
qué barbaridad.
No os va a pasar a vosotras.
No, por supuesto.
Pero
no pasa.
Tenéis preocupaciones hoy, la víspera, por ejemplo, mirar la previsión meteorológica, que es muy cambiante, que el catering sea el que has pagado, que los invitados no se pierdan de camino a la ceremonia, porque siempre hay alguno que esto de Google Maps nada. Que la gente esté contenta con la mesa que les ha tocado, porque esto también pasa. Que
muy
se te
importante.
Quiere cambiar. Hombre, me has puesto con el tío Paco,
eso
que es un pesado.
Muy importante.
Me has puesto con el tío Paco, que es un pesado. A mí, pobre... No. Que tu padre no baile también es una preocupación, porque a los padres les da por bailar en la boda y suele ser un poco vergüenza ajena.
¿Qué dices?
Algunos.
No estoy de acuerdo. Bueno, sigue.
Yo no puedo hablar. ¿Gustará el vestido que ha elegido la novia?
Su hija lleva un vestido marfil en seda salvaje caspiada.
Like marfil...
de corte clásico con perlas y cristales de fantasía.
Hay veces que te bueno, que las novias eligen un vestido y sabes que siempre hay comentarios porque
estoy
la gente es
muy mala. Notando que te vas a meter en un terreno tan pantanoso esta tarde.
Eso es por el tiempo.
Así que afina, vale. Afina.
Pero bueno, que hay veces que la novia intenta estar muy guapa y...
¿Cómo intenta? Bueno, siempre quieren estar guapas las novias.
Sí, pero iba a decir que a veces pues, se pasa. Bueno, si todo esto fuera poco, y no me invitéis a vuestra boda, así no hay problemas. Si todo esto fuera poco, a veces también novia, novio, os toca vigilar muy de cerca a vuestra hermana.
No lo entiendo.
Pues sí, porque la familia no la elige, los amigos sí, la familia no. Y hay veces que a lo mejor tu hermana es una chica, llamémosle rebelde, a la que le gusta dar la nota. Y en esto no digo que se le vaya la mano con el ponche, que eso también pasa a veces. Bueno, en las bodas no hay ponche. Suele ocurrir con algún miembro de la familia que por lo general es un tío tuyo no muy cercano. Que huele raro siempre. Bueno, es el caso que estoy contando de la simpática Cristina Medor, que asistió como dama de honor a la boda de su hermana. Hasta aquí todo, vamos, normal, normalísimo. Lo que pasa es que Cristina apareció el día de la ceremonia vestida de...
Vestida de...
¡Tiranosaurio de... Rex! ¡Patada al monstruo! Aquí tienes una foto preciosa donde es la típica boda americana, que es en una casa, están los contrayentes, está el pastor, está el pastor, el sacerdote, están los invitados y hay un tiranosaurio al lado.
Lo hay, efectivamente, tal cual.
Un traje de tiranosaurio,
sí,
con cabeza y todo, que puede... La chica puede medir
muy
ahí el traje.
Muy conseguido.
Muy conseguido. 2 metros y medio, sí, 2 metros sí, y pico sí. De traje de tiranosaurio. Parece ser que no gustó a todos los invitados, especialmente...
No tenían cara de muy divertidos, ¿no?
Especialmente a los padres de la novia. Parece que no es...
Suele ocurrir.
Lo que hizo la niña pequeña. En fin, las fotos se han convertido en virales. Lo subieron los invitados y claro, todo el mundo, pero lleva millones de veces reproducido todo esto. Y la dinosauria, Cristina, se explicó a sí misma. Resulta que ella preguntó a su hermana si tenía como dama de honor que ir vestida de alguna manera especial. Y la novia le contestó, no... Puedes vestirte como quieras. Y dijo, ah, pues entonces me he visto de tiranosaurio.
Tú eres muy malo, muy malo.
Pues muy mala ella. Porque a mí me parece que un poco de mala leche sí que tiene, porque...
Hombre, a lo mejor quiso hacer la broma para que todos se rieran un poquito. Pues... A lo mejor no, que no quiso exponerse el típico vestido de dama de honor que llevan las damas de honor en las bodas americanas.
Pues lo consiguió, ¿qué? Pues
porque fíjate... tela, también.
Bueno, tela. Tela. Y cuando cantan y hacen coreografías,
eso
claro.
Es.
De tiranosaurio sabes qué coreografía no vas a hacer. Otro tema de gran controversia en una boda es el baile.
Ay, sí, el baile.
El baile.
El baile,
por favor. Horteradas, no. Y lo de que empiezas a bailar el vals y hace la música y empiezas a bailar otra cosa, ya está muy visto también, ¿vale? Si lo tienes preparado para mañana, no lo cambies, pero está muy visto. También de las canciones que se eligen para el día de la boda. El heavy, pues...
O sea, hay como una playlist de canciones para bailar el día de la boda, que todo el mundo utiliza las mismas,
exacto,
¿no?
Pero, vale. ¿Qué pasa? Los que mandan son los novios, porque son los reyes, y si les gusta esa música, pues tú te aguantas y te callas.
Hombre, solo faltaba.
Yo, por ejemplo, fui al altar escoltado por Boba Fett, que es el cazarrecompensas de la Guerra de las Galaxias. Yo soy Juan Solo, entonces íbamos al ritmo de... Claro, la marcha imperial.
La verdad es que no sé cómo se te ocurre hablar de bodas.
Bueno, no, pero vamos a ver.
Teniendo en cuenta el ejemplo de la tuya.
Pero no, mi boda es totalmente respetuosa y me explico. Yo fui con la marcha imperial y con Boba Fett, y ahí se acaba el circo. Es cierto que... Es verdad, ¿eh? Luego los invitados, cuando vimos las fotos, tenían más fotos con Boba Fett que con los novios.
Eso también eso puede pasar.
No,
pasó,
pasó. Pero ahí ya está, se acabó la fiesta. La llegada de la novia es la estrella. O sea, tú no puedes eclipsar nunca a la novia. Mi ahora...
Más te vale.
Claro, mi ahora mujer, por ejemplo, eligió llegar al altar al ritmo de... De Marvin Gaye, la
qué
versión
bonita.
De Marvin Gaye es muy bonita.
Uy, qué bonita. Si tú has elegido, o ella te elige a ti, una mujer que pone esta canción para entrar el día de su boda, ya tengo mejor concepto de ti.
Muy
fíjate.
Bien. Muy bien, por saber elegir. Novia, que te casas mañana, también podrías elegir esta porque dice Sunny, soleado. Ayer mi corazón estaba lleno de lluvia, pero hoy hace sol. Te puede venir bien. Todos sabemos que el día de la boda es el más importante para una novia y que la importante, la protagonista, es la novia. Si no respetas esto, vas a tener problemas.
Quédate ahí, descansa. Luego te enseñaré lo que es el dolor.
Lo digo por la chica vestida de tiranosauria. Tema aparte que quiero hacer hincapié son los regalos de boda. Por si alguien también nos está escuchando y mañana va a ir de boda y todavía no ha hecho el regalo, es raro, porque eso es hacer la transferencia y tal.
¿Qué quieres decir con esto?
Pues que a lo mejor no es el momento de abrir el baúl de los horrores, porque hay regalos de boda, a mí no, pero hay regalos de boda.
Seguro que tienes una colección ahí.
Me parece que han robado a Trezo del tren de la bruja o que ha salido de la pesadilla hortera de las hermanas Kardashian, por favor. O sea, estos cisnes de cristal, la gente normal
no se regala ya, hombre. ¿Dónde has visto tú que se regale eso?
En mi boda, ¿no?
¿En qué boda? ¿A qué bodas has ido tú últimamente?
Yo he ido a una boda donde dos cisnes cruzados el cuello de cristal y era para colocar flores, en el Palacio
pues
de Buckingham.
A lo mejor es que era algo antiguo, un detalle, un objeto de familia, con un sentimiento.
El anillo de la abuela, algo así, o los pendientes de la abuela. Sí. Claro que sí. Bueno, por mucho que me queje, en mi caso fue un día inolvidable y espero de todo corazón que las parejas que este fin de semana paséis por el altar seáis muy felices y que el tiempo os acompañe en vuestra celebración.
A mí me gustaría.
Pues ya está.
¿Seguro?
Si le gusta, yo claro que lo deseo. Mira,
porque tú has hecho aquí un doble salto mortal.
He hecho
primero
para que...
lo has criticado todo, te has metido casi en un jardín, pero de los importantes. Ay, espero que todos seáis muy felices. No sé, Juan.
Van a ser muy felices. Os he dado un poquito de susto, pero ahora daros alegría.
Ya. Menudo morro tienes. En la tarde, pendientes de las zonas inundadas o con posibilidad todavía de inundaciones en el sudeste español con esta gota fría de la que te estamos informando casi al minuto, lo último que te estamos contando es que militares están colaborando en la evacuación de varias zonas en torno a la localidad murciana de Santomera. En Santomera hay un embalse, el embalse de Santomera, que está al límite y ha sido necesario abrir los portones, por lo tanto desaguar parte del agua de este embalse. Por lo tanto, esto puede incrementar la crecida del río Segura y todo el mundo está mirando también a este río y a su nivel. Por ejemplo, quienes miran detalladamente qué pasa con el río son los vecinos de Orihuela y ahí está Adalmiro Díaz. Adalmiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola. Hola, muy buenas tardes.
¿Cuál es la situación que me cuentas? ¿Qué ves?
Pues la ciudad, la verdad, es muy diferente. Ha habido una tregua en la lluvia desde hasta mediodía. Y claro, hasta las calles están todas inundadas, están cortadas muchas de ellas porque el río sigue creciendo. Y claro, ahora mismo lo que tienes es a la UME, la policía, bomberos que no cesan de pasar y avisar del posible crecimiento que puede tener el río a lo largo de la tarde. Precisamente por lo que comentabas del embalse de Santomera, que eso ha hecho crecer un poco las alarmas de cómo puede venir el río en la tarde-noche, ¿no? Y la ciudad muy diferente, porque es una ciudad que está todo cerrado, los comercios sin actividad, más bien sacando agua, en los parques incluso y algunos andenes, los coches han subido y se han aparcado buscando más altura para evitando un poco que pueda haber más incremento en las calles de agua. Y la verdad es que hemos llevado 48 horas que han sido horribles.
¿Cómo las has pasado tú, Adalmiro?
Yo las he pasado pues relativamente bien porque al no vivir en planta baja he podido verlo de otra manera diferente, pero es que me era imposible bajar. Yo no he bajado a la ciudad hasta esta mañana a partir de las 12, 12 y media. Me era imposible de bajar.
¿Y qué veías desde la ventana?
Pues desde la ventana, cortinas de... Bueno, anoche era un espectáculo ver los rayos y relámpagos que surgían en la ciudad, que era impresionante, y de cortinas enormes de agua. Yo vivo en una parte de la ciudad que es más ancha, más llana, y no han llegado a inundarse las calles como en las zonas más antiguas y que están bordeando la montaña, ¿no? Porque toda la zona antigua que bordea la montaña pues, y que están incluso cercanas esas calles a los cauces al cauce del río, pues esas han sufrido más inundación. O sea, evidentemente es así. Es una etapa, yo he vivido otras gotas frías y como esta le puedo decir que no recuerdo ninguna, ni quiero volver a verla.
No me extraña. ¿Pudiste poner a salvo tu coche o está en un garaje donde no puede entrar el agua?
Pues no lo metí en garaje porque hay garajes que están inundados. Lo tengo ahora, de momento lo tengo a salvo, pero es que meterlo en garajes es prácticamente, algunos ya están con coches hasta... Bueno, un amigo mío concretamente esta mañana me decía ya la rueda le cubren algunos de ellos, porque claro, casi todos los están bajo el nivel de...
Ya. Pues Adalmiro, que no vaya más la cosa, que vigiléis efectivamente, porque hay que estar vigilantes, el río, que no crezca lo que se prevé a pesar del desagüe de la presa de Santomera, y en cualquier caso hay que seguir siempre, por supuesto, las indicaciones, ¿no?, de las fuerzas de seguridad. Adalmiro Díaz,
claro,
vecino de Orihuela, gracias.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, pendientes de Murcia, donde está nuestro compañero Javier Herraiz. Hola, Javier, ¿cuál es la última hora desde ahí?
Muy buenas, muy poquito a poco se va recobrando la normalidad. Hablando de la Santomera, como estabais explicando, una aclaración desde la Confederación Hidrográfica del Segura. Aclaran que en Santomera, después de abrir todas las compuertas del pantano, asegura y recuerda a la Confederación, más que nada por aclarar algunos bulos que van circulando por redes sociales, que el pantano, el embalse, no se va a romper, como algunos dicen, sino que puede haber un desbordamiento, pero en ningún caso una rotura del embalse. Eso es lo que quiere aclarar la Confederación. En todo caso, hay que mantener la prudencia y esa vigilancia, uh-huh, como estáis comentando, sobre todo de esas pedanías de Santomera como La Matanza o el Siscar.
Pues este es uno de los puntos importantes de los que estamos pendiente a esta hora, y si hay alguna novedad nos cuentas, Javier, gracias.
Venga,
y una cosa más, porque queremos acercarnos también a la provincia de Albacete. Precisamente los dos primeros fallecidos por esta gota fría se produjeron en un municipio de Albacete ayer, esos dos hermanos que aparecían en un coche, un municipio muy cercano, por ejemplo, de Almansa. Javier Sánchez Roselló es el alcalde de Almansa. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué hay?
¿Cómo han pasado las últimas horas por ahí?
Pues las últimas horas ya con una cierta calma y tranquilidad, porque el tiempo, la verdad, nos ha dado una tregua. Y las lluvias que ocurrieron ayer, pues desde luego que fueron 150 y tantos litros en apenas unas horas, pues hizo que se desbordara pues el pantano de Almansa, uno de los pantanos decanos de Europa, pues hizo que se desbordara, pese a tener una previsión y un margen de seguridad muy amplio, pues hizo que esas lluvias torrenciales, que apenas unas horas hicieron superar todos los niveles del pantano y la presa, pues bueno, una de las presas más antiguas de Europa, pues se desbordó. Pero bueno, estamos acostumbrados a ello, es un embalse con una capacidad de embalse muy pequeñita, una cuenca de retención muy amplia, y bueno, pues hizo que aplicáramos todas las medidas que venimos aplicando para este caso de lluvias torrenciales. Cortamos todos los pasos de las ramblas, de los caminos que cruzan todas las ramblas, con la finalidad de que no hubieran daños personales, como así ocurrió en la vecina localidad de Caudete, que sí, bueno, pues lamentablemente tuvimos que lamentar dos fallecidos, dos hermanos que circulaban en un vehículo y que al cruzar una de las ramblas pues volcó, y bueno, pues ese trágico suceso, pues que no se pueda producir y no se produzca aquí en la ciudad de Almansa cuando se desembalsa agua del pantano. Luego también es cierto que el problema en el municipio pues fue un problema relativamente controlado, se levantaron tapas de alcantarilla, los típicos problemas de suspensión de las clases, de goteras en sitios, inundaciones en bajos comerciales y en sótanos, pero bueno, pues todo eso es algo más habitual y que fuimos salvando conforme llegaban las noticias, pues íbamos actuando en la medida que nos iba precisando, con bomberos, con policía, con protección civil, y en definitiva, bueno, pues ahora está el día de hoy que se anunciaban unas lluvias desde las 7 de la mañana hasta la 1 del mediodía, pues la verdad es que esa previsión meteorológica no ha sido desfavorable, como así se anunciaba, y estamos mirando pues el cielo, porque hasta las 9 de la noche esa predicción meteorológica hace que estemos todavía en alerta naranja por precipitaciones.
Bueno, pues esperemos que efectivamente la situación mejore. Alcalde de Almansa, gracias por atendernos. Javier Sánchez Roselló, y desde luego que no vuelva a llover y que no vuelva a subir el agua ni a desbordar ese pantano. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ya sabes que también tú nos puedes dejar, si quieres, tus mensajes, tanto si estás afectado por alguna de estas inundaciones, por alguna de estas riadas, o has vivido alguna vez una parecida y esto lógicamente te la está recordando, puedes compartirlo con nosotros. Nos escribes a @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Si algo tiene que salir bien...
La casualidad no existe, las cosas pasan y normalmente tienen una explicación.
Saldrá bien.
Tenemos que disfrutar de cada etapa y el momento en el que se cierra, pues aceptar que se cierra una para abrir otra.
Esta semana, Desiré Vila y Santi Cañizares.
Y hay cosas que pasan extraordinarias y yo no creo que haya sido nada casualidad.
El lado bueno de las cosas, con Pedro del Castillo. El viernes, a las 10 de la noche, estreno en 13.
Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado, como Javier López.
Entras en la app de Iberdrola Clientes y eliges las 8 horas en las que quieres pagar menos. Así de sencillo.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
En Carrefour y Carrefour.es tienes el chuletón de vacuno por 10,50 € el kilo y un 20% de descuento en todas las piezas de jamones y paletas. Descuento en cupón canjeable para próximas compras. Solo hasta el 15 de septiembre. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Mira, cariño, otro técnico de Securitas Direct poniéndole las placas al vecino.
Uf, pues creo que solo quedamos nosotros en toda la calle.
¿Sí? Pues voy a llamar ahora mismo para ponerla a nosotros. No quiero que seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
¡Ay, Yaulech!
¡Y Mega Outlets!
Como el de MediaMark en Pinto, una oportunidad única. Más de 5.000 productos hasta con un 50% de descuento y envío gratis. Ya en el centro logístico de Pinto. Más info en MediaMark.es.
El mundo es muy triste.
Billy Elliot regresa con gran éxito en su tercera temporada en Madrid. Emocionante, divertido y espectacular, Billy Elliot conquistará tu corazón. Entradas en Nuevo Teatro Alcalá, El Corte Inglés y billyelliot.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
Luz Gavás vuelve a sorprendernos con una historia de pasión, intriga y lealtad.
El latido de la tierra.
Una novela romántica, enigmática, fascinante.
Hoy tienes la oportunidad de llevártela con el autógrafo de su autora.
Luz Gavás te la dedica a partir de las 7 de la tarde en el departamento de libros de El Corte Inglés de Castellana.
Ven a conocerla esta tarde y llévate su nuevo libro dedicado por ella.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
He descubierto que en hipermercados El Eclair encuentro todo muy barato.
¿No lo sabías? Yo hace tiempo que con ellos gasto mucho menos porque ahorro cada día usando mis superpoderes de compra.
¿Tienes superpoderes?
Sí, y tú también.
Vuelven los superpoderes de compra a El Eclair, donde cada día defendemos tu ahorro.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Este domingo se clausura en el Prado una exposición que no ha dejado a ninguno de los que la han visitado indiferente. Se clausura la exposición Frangélico y los inicios del Renacimiento en Florencia. Es una exposición que pone en contexto un cuadro que está en el Prado, que es la Anunciación de Frangélico, que ha sido restaurado, que ha recuperado el esplendor de sus colores. Dicen los que la han visto que se entra en la sala y queda uno deslumbrado. Para comprender mejor el valor de esa exposición y el valor de esa Anunciación de Frangélico, tenemos hoy en la tarde a María Rodríguez Velasco, que es profesora de arte de la Universidad CEU San Pablo. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No. Tú has ido a verla más de una vez.
Yo he ido a verla 4 veces y la verdad es que lo bonito es que cada vez que he ido he descubierto cosas nuevas. he encontrado un pintor en diálogo con todos sus contemporáneos. He descubierto novedades respecto a escultores coetáneos a Fra Angelico e incluso respecto a la Anunciación, que la he explicado muchísimas veces, pero desde luego incomparable tras la restauración el estado de esta obra.
¿Quién era Fra Angelico?
Pues Fra Angelico en realidad se llamaba Guido di Pietro, era un joven que había nacido en la región de la Toscana, cerca de Florencia, y que llega joven a Florencia acompañado de su hermano Benedetto, y parece ser que cuando llegan a Florencia, porque esto no está totalmente documentado, ambos acuden a un taller, a un scriptorium, donde se copiaban manuscritos en la época, y Fra Angelico, que será Fra Angelico, empieza a ejercitarse en el arte de la miniatura, de la pintura de códices, mientras que su hermano en la parroquia San Miguel de Visdomini, de Florencia, ¿no?, lo hace como escriba. Sí tenemos documentado que en 1417 este joven ya aparece en una confraternidad florentina, que es la de San Nicolás de Bari, como ciudadano de Florencia y como pintor, y en 1422 ingresa en el monasterio de Santo Domingo de Fiesole, y es allí donde empezamos a conocer, ¿no?, el recorrido pictórico de Fra Angelico, que empieza a trabajar precisamente para los monasterios donde él va a vivir, en Fiesole, en Florencia, y después, al final de su vida, en Santa María sopra Minerva, ¿no?, en Roma.
¿Cómo era la Florencia de esa época?
Pues es precioso porque el museo nos invita a transportarnos en sus salas a la Florencia del siglo XV, que era una ciudad en todo su esplendor, próspera desde el punto de vista económico. Era una ciudad que vivía un renacimiento intelectual y artístico de primer orden, y en el museo se reconstruye, ¿no?, esta prosperidad a través del diálogo de Fra Angelico con sus coetáneos. Han traído incluso tejidos al museo que nos permiten ver esta prosperidad, ¿no?, de las telas labradas con oro y con plata que se exportaban desde Florencia a toda Europa en el siglo XV.
Con esta restauración de la Anunciación, que aunque acabe la exposición, el cuadro seguirá porque pertenece al Prado.
Sí, hay que verlo.
Hemos recuperado, me parece a mí, pues los reflejos originales del oro, el brillo del lapislázuli. ¿Por qué utiliza Fra Angelico estos colores que, ya digo, no que dejan indiferente a nadie?
Pues estos colores que no dejan indiferente a nadie, por una parte los recoge de la tradición, por ejemplo el oro, su maestro Lorenzo Mónaco le introduce en la tradición del gótico más tardío, donde se trabajaban las palas de altar con fondos dorados, y por otra parte Fra Angelico, y esta es una visión nueva que nos da la exposición, se muestra como un renovador en la introducción de colores como el azul, ¿no?, que a mi juicio, por ejemplo, en la Anunciación tienen un cierto simbolismo al trabajarse tanto en la bóveda celeste de la arquitectura como en el manto de la Virgen, ¿no?, que hace referencia al momento de la Encarnación representado en esta pintura. En cuanto a los colores, lo que dejaba ver también la restauración es que Fra Angelico era un pintor preocupado por todas las renovaciones que se estaban introduciendo en la Florencia de su época, y entre estas renovaciones también estaba, desde luego, la cromática.
¿Por qué, si Fra Angelico en la Anunciación quiere representar el momento en el que Gabriel dialoga con María, aparece en ese cuadro, aparecen Adán y Eva al fondo y aparecen, bueno, toda la riqueza floral del paraíso detallada minuciosamente? ¿Por qué aparece en ese cuadro el paraíso perdido?
Fra Angelico es un gran renovador en la iconografía de la Anunciación. Es un tema que se repite prácticamente desde el siglo III. Y sin embargo, este pintor nos ofrece una lectura bellísima y riquísima, donde sintetiza toda la tradición cristiana desde los primeros siglos, ¿no? Fra Angelico era un gran conocedor de los textos patrísticos. Su maestro, del que he citado antes, Lorenzo Mónaco, era un monje benedictino y también le introducen a esta tradición. Y los textos patrísticos ya nos hablaban de María como nueva Eva. Los textos patrísticos, San Ireneo ya nos habla de la desobediencia de Eva, ¿no? y la obediencia de María, y en este cuadro, de forma privilegiada, Frangelico nos invita a contemplar en silencio y ver sintetizada esta historia de la salvación. Respecto al paraíso, bellísimo, y se ha hablado mucho de la minuciosidad técnica, muchas de las flores que Frangelico introduce, violetas, flores blancas, rosas, rosas justo a los pies de los primeros padres, desde la tradición medieval tienen un sentido simbólico en relación a la Virgen. La rosa, por ejemplo, es símbolo del amor místico, la violeta de la humildad y las flores blancas de la pureza. Por tanto, también Frangelico, ¿no?, tiñe su obra, por un lado, de humanidad en esta expresión de tristeza de los primeros padres, y por otra de simbolismo, ¿no? Es una forma bellísima de sintetizar la continuidad de Antiguo y Nuevo Testamento, el cumplimiento de la historia de la salvación a través de una pintura.
¿Por qué el encuentro entre Gabriel y María lo pinta Frangelico en una especie de soportal, con columnas muy finitas y bajo una bóveda celeste? ¿Por qué bajo una bóveda celeste ese encuentro?
Pues bien, Frangelico primero renueva la arquitectura. Hasta esta pintura, prácticamente todos los pintores coetáneos habían representado esta escena en fondos dorados, sobre fondos dorados, sobre arquitecturas góticas, y él utiliza un pórtico de la Florencia de la época, un pórtico como el que Brunelleschi estaba trabajando en el Hospital de los Inocentes de Florencia, un pórtico que nos introduce en la casa de Nazaret, y que a su vez, al ser una arquitectura abierta, le permite, ¿no?, esta unidad, esta continuidad que decíamos entre el paraíso perdido, ¿no? Y si nos introducimos en la obra, al fondo se adivina, ¿no?, una ventana que nos abre a lo que en la iconografía cristiana llamamos el Hortus Conclusus, el jardín de María, ¿no?, donde se representa el paraíso perdido y el paraíso, ¿no?, la misericordia de Dios con el hombre recobrado en este caso. La arquitectura es una arquitectura florentina, y la bóveda celeste en realidad es también una herencia de lo que es el gótico más tardío. Las iglesias dominicas, y Frangelico es un fraile dominico, son iglesias que tenían, ¿no?, sus bóvedas pintadas como cielos estrellados, ¿no? Por tanto, sería también una mirada a lo que el pintor contemplaba, ¿no?, en su propio monasterio. Tenemos que recordar, y a mí, siempre a mis alumnos les insisto, como que es muy importante preguntarnos para dónde se hizo esta obra originalmente. Entonces tenemos que imaginarnos la Anunciación en el interior de la iglesia del monasterio de Fiesole, donde vivía Frangelico, justo en el espacio que separa la nave de los fieles del espacio, ¿no?, donde estarían los frailes, ¿no? Y ahí cobraría un significado mucho más plena la pintura.
La Anunciación es un diálogo entre el ángel y María, pero el diálogo me parece que está representado con gestos de las manos. Tanto el ángel como la Virgen cruzan sus manos sobre el pecho. ¿Qué significa eso?
La retórica de los gestos es importantísima en toda la historia del arte, y desde luego las manos cruzadas sobre el pecho de la Virgen son un signo de aceptación, ¿no? La posición del ángel reclinado es un signo también de reconocimiento, ¿no?, de la figura de María. Y esto contrasta, el silencio, el recogimiento del ángel y de María contrasta con el dolor que se plasma en los gestos de Adán y Eva, que están siendo expulsados del paraíso.
Es un diálogo de escenas. María, estaríamos toda la tarde hablando contigo de esta exposición y de este cuadro, porque además nos haces entender cosas que no nos han explicado otras veces. ¿Qué dice este cuadro a un hombre del siglo XXI? ¿Qué crees tú que dice este cuadro a alguien que, por ejemplo, no conozca la iconografía cristiana, no conozca ni siquiera lo que hay aquí representado?
Pues a mí me gusta mucho lo que dice en el audiovisual final de la exposición. Precisamente se plantea este aspecto y dice No recuerdo ahora muy bien si es el comisario de la exposición o el prior de los frailes dominicos de Fiesole, que entablan un diálogo en este audiovisual, y dicen que es una obra que pueden entender tanto especialistas como no doctos, dicen, porque es una obra, la belleza conmueve y la belleza no deja indiferente. Y dicen en este diálogo, ¿no?, que la contemplación de la Anunciación es un descanso para el espectador, entienda o no entienda, ¿no? Pero a mi juicio es una obra que no deja indiferente.
La impresión, el impacto que produce la belleza siglos después. María Rodríguez Velasco, profesora de arte de la Universidad CEU San Pablo. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti.
Y atención, porque si te parece bien, espero que sí, lo siguiente aquí en la tarde es que nos vamos a ir a un huerto, al huerto de Juanjo.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Ahora vamos a hacer un poquito de videoblog y vamos a mostraros un poquito cómo está el invernadero. Bueno, lo primero, las fresas, que aquí están, que las puse este año por primera vez aquí en el bancal, dentro del invernadero, y estoy súper contento porque están en muy buen estado, empiezan ya a echar brotes nuevos e incluso hay algunas ya con flor. Si estuviesen fuera, pues con las lluvias, el frío, pues estarían bastante más perjudicadas e incluso no estarían en este estado de crecimiento.
Juanjo empezó yendo con sus abuelos y con su madre al huerto, cuando era pequeño, claro. Y eso, pues veía cómo se plantaban los tomates, las cebollas, cómo se cuidaban, cómo se regaban, cómo crecían, cómo se recogían después. Y hoy, ese cuidado y ese amor que en su momento ya le puso a la tierra, está llegando, fíjate, a 16.000 personas de todo el mundo que le siguen a través de su canal de YouTube, porque sí, Juanjo es youtuber y habla de eso, del huerto. Juanjo Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Juanjo. Vamos a recuperar la comunicación con nuestro youtuber. Hola, Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ahora sí. Oye, ¿cómo surge hacer un canal de YouTube, que se llama, por cierto, Diario de un Neno Labrego, para enseñar lo que es un huerto, cómo se plantan unos tomates o unas cebollas a todo el mundo?
Sí, bueno, sobre todo surge por la pasión que tenía por la huerta, porque, bueno, mis abuelos, tanto paternos como maternos, pues vivieron siempre en el rural y lo viví, lo mamé desde pequeño. Y después porque, bueno, en Galicia, que es donde yo tengo la huerta, pues la despoblación pues está ahí y se pierden muchas costumbres. Y dije, bueno, ¿por qué no mostrar un poco lo que antes nos enseñaban nuestros abuelos cuando íbamos a la huerta, a jugar a la huerta? ¿Por qué no mostrarlo un poco para que lo vean la gente con nuevas tecnologías? Y ahí, sí, llegó el canal.
Para que los niños de ciudad sepan de dónde viene un tomate, por ejemplo.
Sí, que no piensen que los tomates aparecen en cajas en los supermercados, sino que tienen una tarea detrás y que hay que cuidarlos, mimarlos y al final conseguir un tomate.
Pero oye, Juanjo, vamos a ver, tú cuando eras pequeño ibas con tus abuelos a la huerta, como tú dices, con tus padres también. Entiendo que luego hubo un periodo que te dedicaste a otras cosas, que probablemente ya no pisabas un huerto. ¿Cuándo vuelves?
Sí, bueno, la vida te va llevando por distintos caminos, evidentemente es así. O sea, cuando llego a la adolescencia, pues bueno, cada uno busca su camino. Y después, cuando conozco a mi pareja y, bueno, pues vuelvo otra vez a retomar el huerto, vuelvo otra vez a convivir más en el, a vivir más en el rural, y ahí es donde vuelvo un poco a encontrarme con lo que había vivido en mi niñez.
¿Y qué tal se te da a ti esto de sacar adelante las plantaciones de tomates y los pimientos y todo esto?
Bueno, pues como diría que él, hay días, ¿no? Hay días, no todos son éxitos, ¿no?
¿Verdad, o sea, que no?
No todos son éxitos.
Pero
no,
los fracasos también los cuentas en YouTube.
Sí, los fracasos también. Yo creo que además, si no recuerdo mal, creo que hay un vídeo en el que un año se nos dio fatal, bueno, las habas y fue un auténtico desastre y lo mostramos, porque no, es que está ahí, ¿no? O sea, no siempre lo podemos cuidar todo Y el clima también ayuda a que las cosas salgan bien o mal.
O mal, hombre, si viene el año malo, es que viene el año malo. Y por mucho que luches, ¿verdad? Si te viene una helada, porque sí. El huerto tú lo tienes en un pueblo de Orense, ¿no?
Sí, lo tengo en una pequeña aldea del ayuntamiento de Villamarín, que pertenece a la provincia de Orense, sí, aquí en Galicia.
Ajá. ¿Y qué tal va el año, por cierto?
Este año bastante bien. La verdad es que bastante tomate, mucho pimiento. Y bueno, la verdad que nos está dando mal.
Tuvimos pues qué suerte tienes, será en Orense, bueno. Porque un poquito más abajo en Zamora este año en algunos pueblos, y te lo digo por experiencia, no ha venido un año bueno, fíjate, sobre todo porque no ha llovido mucho, que es algo de lo que creo que tú también te quejabas en un vídeo que subiste el pasado mes de julio.
¿Qué tal? Sí. Bueno, pues nada, bienvenidos a Tierra de Unión Labrego, voy a enseñaros un poquito cómo está la huerta. Está un poquito atrasada con respecto a otros años. Incluso esta última semana pues hizo algo de frío, llovió. Bueno, está con respecto a otras temporadas, va un poquito más atrasada. Pero bueno, aquí tenemos las judías, que ya empiezan a tener, ya tienen flor, ya tienen, también tienen vaina alguna. No sé si.
Bueno, había llovido un poco, pero es verdad que ha venido un año un poco seco, ¿no?
Sí, lo que pasa es que aquí en Galicia, tenemos temporadas cambiantes, ¿no? O sea, también nos puede llover en pleno agosto, como en abril, pues tenemos un tiempo de verano. Entonces, sí es verdad que viene un poquito más atrasada, pero por ejemplo en agosto, que llevamos un tiempo más con menos lluvias, con más calor, bueno, pues ahora claro nos viene todo. Y los tomates aquí en Galicia suelen venir siempre a final de temporada y todos juntos.
Eso pasa, sí. Y luego te cansas de comer tomates, pero todos juntos sí, al final, ¿no? Oye, si alguien que no sepa nada de lo que es trabajar en una huerta o un huerto, Juanjo, y se empieza a poner tus vídeos desde el primero, ¿qué aprenderá a cultivar?
Pues aprenderá a cultivar un poquito de todo. Pues cebollas, patatas, pimientos, lechugas, a hacer semilleros, a recoger nuestras propias semillas, porque es fundamental crear un círculo dentro de la huerta, ¿no? O sea, la huerta no es que se haya inventado ahora mismo ni que vayamos a descubrir una cosa nueva, ¿no? Ya nuestros abuelos pues nos enseñaban a hacer determinadas cosas de una forma natural, ¿no? Entonces yo creo que con los vídeos lo mostramos a través de aportaciones que, por ejemplo, hacen mis suegros también, que aparecen en los vídeos, ¿no? Y nos enseñan a hacer determinadas cosas que se hacían ya desde hace mucho tiempo.
Creo que te escribe gente de todo el mundo, de Argentina, de Estados Unidos, que te dicen, que te preguntan.
Sí, la verdad es que eso, te llena bastante porque te encuentras con gente. En Galicia, lo sabes que seguro, que somos una tierra que emigró hace mucho tiempo y uno de los lugares a los que se fue la gente de Galicia fue Argentina, ¿no? Y entonces hay muchos descendientes gallegos en Argentina, ¿no? Entonces, encontrarte a una persona que te dice que en uno de sus vídeos le has recordado a sus abuelos cuando era pequeña, pues bueno, la verdad es que te llena y te llega bastante bastante hondo, sí. Muy emocionante.
Muy emocionante. Es bueno saber cultivar la tierra, tener un huerto, poder sacar adelante tus propios tomates, los pimientos, las cebollas, en fin, todo lo que tú cultivas y que lo muestras en YouTube, en tu canal. Y encima, fíjate con lo que me decías, Juanjo, que también me parece muy interesante, hasta para luchar contra la despoblación. Es bonito esto, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. El otro día lo comentaba que están de moda los huertos urbanos, ¿no? Y que está muy bien, pero también hay una pequeña cosa, que es que los huertos urbanos están dentro de las ciudades. Cuando a lo mejor hay una aldea a 3-4 kilómetros que llega el autobús y está totalmente despoblada, ¿no? Entonces a lo mejor deberíamos volver a esos huertos que tenían nuestros abuelos, que tenían nuestros padres, que están abandonados. No digo que vayamos a cultivar una gran extensión, pero sí un pequeño huerto con 4 lechugas, 5 tomates. Y eso nos va a crear, bueno, pues un poco volver a nuestras raíces, ¿no?
Bueno, pues si no sabes todavía cómo se cultiva la lechuga o el tomate o cualquier hortaliza, pues ya sabes, este diario de un enolabrego que hace Juanjo Rodríguez en YouTube, desde luego te lo enseña. Juanjo, gracias, a ver si nos das a probar un día esos tomates, ¿eh?
Nada, cuando queráis, aquí estamos, en Galicia, esperando. Muchísimas gracias.
Adiós, buenas tardes.
Buenas tardes.
Galicia, curiosamente, estos días está teniendo buen tiempo y en las playas gallegas, lo decíamos antes, es verdad, se ven imágenes, por ejemplo, en Vigo, con la gente en la playa. Fíjate qué contraste, ¿no?, con lo que está pasando con la gota fría en el Levante español. De eso estamos hablando también con los oyentes, Rosa.
Sí, Pilar, y nos lo están contando. Fíjate, hoy en Santoña.
Ahora mismo en Santoña estamos a 32,6 y el cielo despejado.
¿Ves? Un viernes de contrastes, lo decíamos antes. Vamos a ver cómo está Valencia. Escuchamos a José en el 607-150602.
Buenas tardes a todos. Pues aquí en Valencia, pues bueno, llevamos un par de días un poquillo complicados. Yo, donde cayó en Onteniente, yo estuve el martes y lo que ha caído allí ha sido tremendo, impresionante. Yo, donde tengo la casa, a unos 20 kilómetros arriba de Valencia, siempre cuando llueve da miedo. Ánimo, que esto el domingo ya ha pasado. Un saludo, familia.
Un saludo.
Pues ese ánimo que le da este oyente a todos los que están sufriendo el temporal, se lo damos desde aquí, ¿eh?
Supuesto que sí. Ánimo, abrazos.
Queremos que llueva, pero no de esta forma. Bueno, menos mal que tenemos ojos en todas partes, gracias a nuestros oyentes, muchos de ellos en carretera en estos momentos, circulando con la preocupación de lo que se van a encontrar, como este camionero.
Buenas tardes, soy un camionero, va aquí por la ruta de Murcia, pues sentido Murcia ahora mismo, y se ve la carretera ahora mismo. Actualmente está limpia, pero se ven muchos invernaderos inundados, muchos terrenos inundados de agua y bastante oscuro se está poniendo la tarde-noche por aquí. Venga, buenas tardes y para los compañeros, cuidadito y siempre por lo negro.
Siempre por lo negro.
Pues cuidadito.
Otra palabra con la que nos quedamos. Mucho cuidadito y precaución.
Cuéntanos cómo lo estás viviendo tú en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Sin bandera, no quiero escaparate.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Es deporte, es emoción.
¡Balón arriba, lo puso!
Es diversión.
Hay que reírse, ¿eh?
Es tiempo de juego. Y este viernes es más fútbol.
A ver todos.
Desde las 9, Mallorca Athletic Club de Bilbao. Síguelo en COPE+, cope.es y la aplicación móvil.
¡Qué remate lo tomo!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Tiempo de juego!
El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas playas de arena dorada, sus paisajes y su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel con avión, traslados y todo incluido desde 479 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, gran destino. Tu viaje empieza ahora.
¿Tú qué quieres hacer? ¿Tu casa a la mía o domingueros al amanecer?
La gente tiene que saber del presidente de Cantabria lo que hace por la mañana, por la tarde, por la noche.
Aguantar el tirón tuyo tiene narices, ¿eh?
Bertín Osborne recorre Cantabria de la mano del mayor apasionado de su tierra, Miguel Ángel Revilla. Mi casa es la tuya. Esta noche, en Telecinco.
Tener un hijo, apuntarle a fútbol, que le fiche un buen club, que lo borde en su debut, que gane la liga, que se convierta en una leyenda. Hacerse millonario con el fútbol es mucho más sencillo. Esta jornada en La Quiniela, bote de 4.100.000 euros. La Quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
COPE Madrid.
106.3 FM. En Onda Media 999.
¿Alguna vez en mi vida me olvidé los cumpleaños de mi hija?
¡Siempre!
¿Entonces para qué insistís?
Los teatros del canal presentan Escenas de la vida conyugal, con Ricardo Darín y Andrea Pietra, dirigida por Norma Leandro. Una brillante comedia de Ingmar Bergman que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Escenas de la vida conyugal, a partir del 18 de septiembre. Teatroscanal.com.
Son mucho más que muñecos. Playmobil es un icono de nuestra vida. Y estarán en Plaza Norte 2 del 6 al 15 de septiembre con una gran zona de juegos con 9 mesas tematizadas. Zona de juegos 1-2-3 para los peques y hazte una foto en su fotocol o junto a los muñecos XXL. ¡Qué pasada! Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres
quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar, 900-121-900, y tranquilo, que no se puede saber de todo. El mundo
es muy triste. Billy Elliot regresa con gran éxito en su tercera temporada en Madrid. Emocionante, divertido y espectacular, Billy Elliot conquistará tu corazón. Entradas en Nuevo Teatro Alcalá, El Corte Inglés y billyelliot.es.
Hay outlets
y mega outlets.
Como el de MediaMark en Pinto, una oportunidad única. Más de 5.000 productos hasta con un 50% de descuento y envío gratis. Ya en el centro logístico de Pinto. Más info en MediaMark.es.
COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.